El pasado 13 de octubre finalizó oficialmente la vendimia en toda la denominación de origen Rioja. En Rioja Alavesa se recogió uva hasta el 20. Los últimos días de la vendimia se ralentizaron a causa del mal estado de los campos a consecuencia de las precipitaciones de octubre que dificultaron la entrada de maquinaria en los viñedos. Según el Consejo Regulador, la uva entrada en bodega en Rioja Alavesa asciende a casi 88 millones de kilos de uvas. Datos de la vendimia oficiales para la elaboración de vinos amparados bajo el sello Rioja, pero esta denominación permite también la elaboración de una vendimia tardía para producir otro tipo de vinos más trabajados y elaborados y que trabajan muchos de nuestros bodegueros. Entre ellos, la semana pasada, en pleno trabajo de vendimia, de esa vendimia tardía, se encontraba Bodegas Javier San Pedro de la Guardia y está con nosotros su responsable, Javier San Pedro. Bueno, buenos días, Javier.
Buenos días.
Bueno, la semana pasada realizaste esta vendimia tardía. Bueno, ¿sobre qué fechas sois realizarlo o qué condicionantes hay a la hora de recoger la vendimia, la uva tan ya pasificada?
Pues mira, nosotros llevamos desde el 2009, te digo esto porque es muy importante, llevamos desde el 2009 en ese viñedo en concreto haciendo vendimias tardías y creo que los últimos 5 o 6 años yo creo que la cepa es inteligente y ha memorizado que ya de costumbre la vendimiamos tarde. Y te digo esto porque ha habido añadas anteriores que vendimiamos tan pronto un año, vendimiamos el 10 de noviembre, como hemos llegado a vendimiar el 24 de diciembre. Entonces sí que es cierto que las últimas 4 añadas pues ya se ha ido homogenizando un poco y solemos hacerlo la primera semana de diciembre, intentamos alargar si no vienen lluvias hacia finales de diciembre, porque ya la pérdida de agua, que es lo que nos va a dar la ganancia en azúcares, la deshidratación de esa uva, ya es muy lenta. Entonces, por ejemplo, este año hemos tenido que adelantar un poco la vendimia porque venían lluvias la semana que siguiente y decidimos adelantarla porque ya la uva está en un estado que el mismo viento tira granos al suelo. Entonces, bueno, los rendimientos son muy, muy pequeños. Para hacer medio litro necesitamos casi 7 kilos de uva. Y no estamos para que se nos queden los granos al suelo.
Bueno, y además con todo el agua que ha caído durante el puente, pues bueno, en el momento óptimo. ¿Qué tiene esa parcela que desde el 2009 estáis recogiendo? ¿Qué variedad de uva es y por qué en concreto esa parcela?
Sí, mira, esto es una viura que está a 550 metros de altitud y es una parcela que de siempre es de una viña además de mis padres, que no es ni mía, pero nunca la habíamos vendimiado porque nunca maduraba correctamente en el tiempo que madura el blanco de normal en la guardia. Entonces, pues imagínate, hacíamos la vendimia del blanco, la finca no terminaba de madurar y siempre decíamos, joder, vamos a dejarla para después del tinto. Pero ya una vez que te ponías, luego todo manchado de uva tinta, habría que limpiar todo y nunca acabamos de cogerla, una parcela de 2.500 kilos y siempre se nos acaba quedando. Pues por eso, cuando empiezas con el ritmo de vendimia de tinto, sí, es muy complicado parar para meter 2.500 kilos puntuales. Y bueno, de ahí surgió mi amor por los vinos dulces, que siempre me han apasionado, porque al final siempre digo lo mismo, que elaborar un vino tinto es menos tecnológico, menos complicado que un blanco, que ahí hace falta control de frío, ya hay una tecnología por medio, y ya elaborar un vino con encima azúcar, pues blanco y con azúcar, pues es todavía, enológicamente es un reto, ¿no? Y se juntó todo para empezar para hacer 1.000 pruebas, en las que los primeros 5 años hemos probado casi de todo, desde apretar el tallo con un alicate para intentar cortar el flujo de savia al racimo, diferentes tipos de soleados, de aclarados, lo hemos probado casi todo hasta que nos hemos dado cuenta que al final lo que había que hacer es cuidar, retrasar con el tiempo el ciclo propio de la planta y que la planta fuese consciente de que año tras año su ciclo iba a cambiar, iba a ser cada vez más tardío y cuidar mucho las hojas que nos quedan en el viñedo, porque tener en cuenta que cuando todas las viñas de la zona han perdido la hoja, esta parcela sigue manteniéndolas, porque al final nos encargamos mucho de aportarle vitaminas a través de la hoja para que siga haciendo un poco de fotosíntesis.
O sea que es una apuesta de alguna manera también personal y una apuesta trabajosa, porque bueno, la vendimia también es un momento crucial, ¿no? Importante, y que bueno, el clima y muchas cosas, hay muchos condicionantes a la hora de realizar la vendimia potente, me refiero a la de septiembre-octubre, pero sí es verdad que cuando uno deja una parcela de estas ha sido un poco prueba-error y trabajárselo mucho también, ¿no?
Claro, aquí vamos a ciegas, aquí no hay ningún compañero de bodegas de la zona que te diga, no, yo tengo la experiencia de que lo mejor que te puede venir es aclarar el amanecer de la cepa para que le dé el sol desde tal fecha. Bueno, pues eso lo hemos ido aprendiendo pues poco a poco, ¿no? Probando mil cosas y con muchos años. Y sobre todo lo que te digo, que es súper curioso que la cepa al final tiene memoria, ¿eh?
Tiene memoria.
Tú trabajas con ella y se va acostumbrando a los cambios.
Claro. Como que la... Para aquellos que nos estén oyendo, la uva, cuando la recogéis, el racimo, mejor dicho, no es la uva que se puede comer, es más bien no siendo pasa, pero a punto de ser pasa, ¿no?
Mira, la primera, como anécdota, la primera añada que vendimos, mi padre la vio y dijo, esa uva, vamos,
no
la tiraría al suelo, ¿sabes? Porque al final lo que buscamos es, así va siendo un poco gráficos, una uva sana, un tercio de la uva tenemos que intentar que sea sana, perfecta, que esté, pues como la puedes ver en una frutería.
Vale.
Otro tercio, intentamos que esté pacificada, como no tanto como unas pasas de Navidad, ahora que estamos en la fecha, pero sí que, bueno, ya la ves que está arrugadita y ha perdido bastante líquido. Y hay otra parte que es la realmente complicada de conseguir, que es botrytis noble. Bueno, es como una especie, cuando dejáis la fruta en el frutero y se empieza a pudrir, pero cuando sale un pelito blanco, que es como una pelusilla muy ligera, cuando es mucho ya no nos sirve, pero cuando es muy ligero, eso es lo que nos interesa. Entonces, también he de decir que hacemos una pasada previa a la vendimia, porque hay uvas que directamente pasan una botrytis muy agresiva y hay que tirarlas. Pero el compendio que nosotros tenemos en nuestro viñedo y lo que más me encaja a mí es un tercio, un tercio, un tercio.
O sea que es una uva muy cuidada, pero también que la meteorología la puede llevar al traste. O sea que puede haber campañas en las que no tienes poca cantidad, muy poca cantidad también, ¿no? O sea, no puedes calcular, no puedes calcular más o menos cuánta cantidad puedes recoger en ese año, ¿no?
Es muy complicado. Nosotros, por ejemplo, hemos calculado más o menos que tenemos un promedio de 7 kilos para elaborar medio litro de vino, aproximadamente, y bueno, por ejemplo, la añada 2015 no la sacamos porque llovió, empezó con una podredumbre bastante agresiva, casi en el 50% del racimo, la elaboramos, pero no nos gustó y al final no lo hemos sacado a la venta.
¿Y este año, la que habéis recogido, cómo la habéis encontrado?
Pues ese es el quintero y los últimos tres años estamos llegando a un nivel muy, muy alto. 2017, 2018... 2019 y 2020 ya parece que empezamos a controlar un poco la situación. Ya sabes que esto también dependemos del de arriba,
sí.
De que llueva o no llueva. De hecho, por eso adelantamos este en la vendimia, pero empiezo a tener la sensación de que manejamos un poco ya los tiempos y lo que hay que hacer. Por ejemplo, una de las cosas que hemos incorporado hace muy poquito, hace dos años, fue unas sopladoras que llevan la gente de los barrenderos para soplar las hojas y de la calle.
Sí.
Pues cada vez que llueve nosotros soplamos las uvas para quitarle la humedad y eso es muy importante porque te da mucho más tiempo para poderla tener en la parcela.
Curioso.
Son pruebas.
Está bien, ¿no? hay que hacer de todo. Para eso es, la verdad es que me imagino que será dentro de todos los viñedos que tenéis ahí en Bodegas Javier San Pedro, serán las más mimadas.
Sobre todo desde que termina la vendimia, prácticamente hay una persona pues cada cuatro días, si llueve cada día, o sea, que después de cada lluvia, secando uvas, haciendo tratamientos en las hojas para intentar mantenerlas. Y bueno, es un vino realmente, aunque suene un poco así, es un vino irrentable que es capricho propio, porque al final también, de las 500 botellas que hacemos de medio litro, la mitad se lo beben casi mis hermanos y se quedan en la bodega y la otra mitad la sacamos al mercado, bueno, para pagar un poco los gastos, básicamente.
Bueno, pues es una apuesta personal y también un capricho que también, bueno, que a veces de estas cosas es cuando surgen, ¿no?, grandes productos. La marca es Viuda Negra Vendimia Tardía, creo, ¿no?
Eso es, Viuda Negra Vendimia Tardía.
¿Y qué características tiene este vino, digo, para aquellos que nos estén oyendo?
Mira, yo soy un enamorado de los vinos dulces y... salvando un poco las distancias, buscamos un perfil muy de Sauternes, ¿no? Esos vinos con esa finura en nariz, que no sean muy, muy, muy golosos en nariz ni muy exuberantes, sino que sean delicados, finos y luego muy profundos, y en la boca que haya un equilibrio casi perfecto entre grado ácido y azúcar, me parece principal. Y son vinos eternos, son vinos que ahora están muy, muy buenos, pero estoy completamente convencido que en 15 años estarán tremendamente buenos. De hecho, probar nuestras primeras añadas de ahora que no estaban tan buenas como lo que hacemos ahora y la evolución es brutal, como todos los vinos dulces, la evolución es impresionante,
mejoran con el tiempo. Vino también un poco, bueno, se suele decir como de aperitivo, ¿no? De De aperitivo,
Sí.
también a la hora de la merienda o previo a una cena, también ese tipo de cosas, no sé.
Sí, la gente lo enfoca mucho a, pues a antes de comer o después, en los
También,
postres.
eso sí, es los postres, sí.
Y luego hay una tercera parte, que es lo que siempre lo digo, que una copa de vino al final la calma, ¿no? Y si te sientas un rato en el sofá a leerte, pues sobre todo, en mi caso, pues alguna vez que digamos, yo leo bastante el tema de viñedo y demás, te sientas con una copa y es el momento.
Lo que no te he preguntado es un poco cuál es el proceso de la elaboración a la hora de entrar en bodega esa uva, qué trabajo tenéis, qué proceso tenéis que seguir, si es diferente al que luego te preguntaré un poco cómo van los vinos en bodega, vamos, el normal, el habitual, vamos por así decirlo.
Pues mira, aquí sí que la selección es súper escrupulosa. De hecho, un día antes de la vendimia, quitamos las redes que ponemos en el viñedo para que no se las coman los pájaros, que están protegidas esas uvas para evitar, ya sabéis, las bandadas de tordos tan
Claro,
enormes
no,
que hay.
eso también estaba pensando yo, ¿no? Que ese tipo de uva ya casi falsificada es golosa para el medio natural, sobre todo para las aves, claro.
Por eso lo protegemos y un día antes la quitamos y hacemos una primera pasada eliminando todos los racimos que son insalvables. Luego tenemos una parte de la vendimia en la que cogemos los racimos que nos encajan perfectamente y otra parte de esa misma vendimia que la hacemos el mismo día en los que hay racimos que se pueden aprovechar ciertas partes del racimo. Entonces, la selección es súper importante. Nosotros hacemos un desfangado, o sea, bueno, prensamos y ese mosto. Hacemos un desfangado como el colacao, ¿no? Que cuando se queda frío va hacia abajo el cacao y se queda arriba la leche, pues es lo mismo con, imaginaros, claro, esa uva recién prensada es como un puré, ¿no? Entonces precipitan las pectinas, la parte más sucia y fermentamos el mosto en limpio. Este año hemos hecho una prueba variante, que no sé cómo saldrá, y supongo que bien, porque oler olía muy bien el mosto, se empezó a fermentar ayer, y es que hemos macerado la botrytis. Tiene mucho riesgo, ya lo sé, pero creo que le va a dar mucha complejidad. Antes de prensar, hemos tenido el mosto en contacto con todas las pieles, con esa botrytis, esa precipitación, intentando extraer un poco esa botrytis para que se quede en el mosto, que luego nos aporte aromas cítricos en la fermentación. Y bueno, una vez que empieza a fermentar, lo metemos en barrica de 500 litros para que fermente en barrica y hacemos una crianza bastante larga, de 12, 14 meses en barricas de 500 litros con sus propias lías.
Bien, suena bien, desde luego suena bien, trabajoso, también, más de lo habitual.
Sí,
Y
hay que estar
bueno,
muy encima.
y vosotros, bueno, tú eres un joven un bodeguero, viticultor en este caso, y también que llevas bueno, unos años ya. ¿Cómo está yendo un poco, cómo ha sido esta vendimia? ¿Cómo se están? Porque bueno, en Rioja Alavesa la costumbre suele ser probar el primer vino por Navidades, por lo menos en el ámbito familiar, ¿no?
Sí. Este año costará un poco más porque al final tenéis que tener en cuenta que, bueno, las bodegas están llenas de vinos
Por eso.
y supongo que costará más sacar los vinos. Pero la verdad es que este año yo me encuentro vinos súper francos en nariz, muy frutales. Y nosotros llevamos ya un tiempo trabajando mucho en que sean muy, que tengan mucho peso en boca, que para mí es la clave de todo esto. Y realmente la calidad está siendo increíble porque tener en cuenta que el Consejo Regulador ha bajado los rendimientos a un 90% de lo habitual. Entonces, claro, imagínate si de normal ya hay calidad en la zona, pues con un 10% menos de cosecha, pues se ha concentrado mucho y creo que a las bodegas nos van a beneficiar mucho, sobre todo a pesar de este periodo tan complicado de ventas. En calidad creo que vamos a ir muy, 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 muy bien.
En tu caso, Bodegas Javier San Pedro, vosotros también elaboráis vinos diferentes. Que sabéis que yo también, digo, con este vino blanco, bueno, esta tardía, vendimia tardía, os identificáis, pero también en lo que es en tintos, buscáis también un poco desmarcaros un poco, ¿no? De lo habitual en vuestra zona y en La Guardia.
Sí, es que al final, para entender todo lo que hacemos, es súper importante, que siempre lo cuento y parezco un pesado, pero
Tú
somos 11
cuéntalo, que hay que
personas.
contarlo siempre.
Somos 11 personas. Yo empecé hace 6 años solo y he estado creciendo. Y somos 11 personas, pero es que la media edad es de 28 años. Entonces, claro, aquí gente súper creativa. Bueno, pues imagínate, gente tan joven. Y hacemos muchos vinos. Hacemos 16 vinos, 17 saldrán el año que viene. Porque elaboramos muchas parcelas, dándole un trato especial a cada parcela, porque cada parcela no puede ser para el mismo vino. Cada una se comporta de una manera completamente diferente y, bueno, es algo que a mí me encanta. Sé que es un lío tremendo de depósitos pequeños, barricas, es un baile enorme, pero es que creo que es la motivación mayor que tenemos ahora mismo en la bodega, el cada finca tratarla de una manera diferente para llegar a un vino diferente. Uh-huh. Y eso creo que luego a la gente también le puede tocar un poco y no está siempre en el mismo tema de el crianza, el joven y el reserva, ¿no? Que al final, bueno, uh-huh. está bien y tiene que estar, pero es más de lo mismo.
Por eso te preguntaba, ¿no? Porque era una apuesta un poco más por viñedo, por paraje o... Y entonces era una apuesta diferente, ¿no? También lo que, sí, como ahora, lo que apuesta vuestra bodega, claro.
Ahora, por ejemplo, el año pasado hicimos una prueba con Vida Negra, otra historia, el nombre le va que ni pintado, y es una especie de una fermentación iniciada en maceración carbónica. En medio de la fermentación paramos esa maceración carbónica rompiendo el grano y separando una parte grande del raspón para terminar la fermentación como si fuese un despalillado clásico, uh-huh. Dándole mucha profundidad al vino y con un 50-40%, depende del año, 50-40% de ese propio raspón, que le va a aportar mucha frescura. Entonces, bueno, es casi como una cocina, ¿no? Cuidar mucho el campo, que ahí poco podemos hacer más, intentar no estropear la uva y respetar mucho el campo, y luego en la bodega intentar ser un poco creativos a la hora de conducir las fermentaciones, porque realmente no vas a hacer nada que no te venga del campo, pero sí puedes conducirla hacia uh-huh. determinados lugares.
Bueno, pues son apuestas personales, en este caso de una bodega muy joven, como decíamos, y que también apuesta por distintas variantes. Viuda Negra Vendimia Tardía, por ejemplo, aquellos que nos estén oyendo, ¿dónde se puede comprar? Digo, de las añadas pasadas, o ¿dónde se puede comprar también vino de la bodega? Porque, bueno, ahora hay que, en Lourbes ya estamos incidiendo mucho, ¿no?, en lo de que consumamos producto de nuestra zona, y la verdad es que qué posibilidades. No sé si también habéis abierto vías para ventas online. Si...
Sí, pues mira, para añadas antiguas, nosotros en la bodega guardamos, porque es mi sueño poder vender siempre añadas viejas y que la gente pueda comprarme verticales, ¿no?, de añada 17, 18, 19, ¿no?, que puedan uh-huh. comprarlo, y eso en la bodega lo vendemos vía online. Y luego en País Vasco pues estamos bastante bien ubicados en bastantes vinotecas de la zona. Pues trabajamos mucho con el pequeño comercio, ¿no?, de vinotecas.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, aquellos que estén interesados, www.bodegasjavielsanpedro.com, y que echen un vistazo también y pueden ver las posibilidades. Javier San Pedro, muchas gracias. Y a rematar bien la campaña, que todavía le queda hasta que salga al mercado, ¿no?
Sí, no, esto es un negocio de paciencia.
Perfecto, gracias, Javier.
Un abrazo, gracias.